Continuamos en nuestro programa del curso de acceso. Nos acercamos ahora a la psicología. Hoy vamos a tratar el tema del cognitivismo. Para ello nos acompaña el profesor José Luis Prieto, profesor titular y director del Centro Asociado de Ponferrada. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, Carlos.
Este es el primer tema en el que vamos a abordar la psicología dentro del curso de acceso. Antes de entrar en el tema, ¿podría decirnos en líneas generales cómo es la asignatura de la psicología?
Bueno, pues yo creo que es una asignatura que ayuda bastante al alumno en lo que es la superación del curso de acceso. Los datos vienen a confirmar esta tesis que yo defiendo siempre ante los profesores. Cuando los profesores hablan de que todavía hay una cierta dificultad en la comprensión de este programa de introducción a la psicología, pues a veces no es que sea un ánimo de defendernos, pero bueno, la evidencia, la realidad evidencia que efectivamente esta es una asignatura que tiene un porcentaje de aprobados verdaderamente elevado y ayuda mucho al alumno a superar el curso de acceso.
¿Cuál es el temario para este curso de acceso?
Bien, el temario que este año es nuevo, en realidad no ofrece variaciones que pudiéramos decir sustanciales, aun cuando es preciso considerar que sí se han producido algunos cambios. El alumno encontrará en la guía del curso un programa detallado de lo que consta el programa de la asignatura y sus tutorías, cuando asista a sus tutorías, el profesor incidirá en aquellos cambios que se han producido. Prácticamente la primera parte es casi exactamente igual que en la programación anterior. Hemos introducido como novedad respecto de programas anteriores los antecedentes de la psicología científica, el capítulo 2, y el capítulo 3 y 4 prácticamente contienen los mismos conocimientos que se ofrecían anteriormente. Lo que son las teorías y modelos psicológicos, pues se ha propuesto un capítulo nuevo, como capítulo, ¿no? En cuanto a contenidos, que no son grandes las diferencias, el capítulo 6 es psicoanálisis, conductismo, cognitivismo prácticamente se desarrollan como estaban anteriormente. Tiene aquí ahora una cabida especial la psicología humanista, que antes no se contemplaba, y el constructivismo también es desarrollado de una manera un poquitín más amplia que anteriormente. Luego los procesos psicológicos están más o menos como estaban, se desarrollan muy brevemente, y eso sí, el capítulo de la personalidad en este programa está ampliado un poquito más. En cuanto a la psicología aplicada, se introduce los tratamientos psicológicos, que cambia esto con respecto a la programación anterior, y se desarrolla muy brevemente todo lo que se refiere a la psicología, la organización, la educación y otros ámbitos. Estas son prácticamente las pequeñas diferencias respecto de programaciones anteriores.
Ahora voy a hacer una pregunta que quién mejor que un director de un centro asociado para responderla. En caso de que el alumno tenga dudas, estanque o no encuentre algún temario en el cual pueda complementar los estudios, ¿a dónde se puede dirigir?
Bueno, yo creo que para los alumnos del curso de acceso es más que recomendable, yo pienso que es casi necesario que asistan a las tutorías de los centros asociados. El alumno tiene en el texto, en principio, el material preciso para acceder a los conocimientos que luego se van a evaluar. Pero lo que son las directrices para el aprendizaje, porque nosotros, tal como expresamos en la reunión que tuvimos con los profesores tutores, hay una serie de conocimientos que creemos que el alumno, bueno, pues tiene que acceder a ellos, están ahí, pero yo distinguiría lo que el alumno debe conocer de aquello que el alumno debe aprender y de lo que va a ser examinado. Y esto, desde luego, donde le va a quedar muy claro es en las tutorías. Hoy, en cualquier caso, vamos a aprovechar también un poquito en este caso concreto del tema del cognitivismo para que al alumno le quede muy claro qué es lo que debe aprender.
Muy bien, pues centrémonos ahora en el tema al que ha hecho usted referencia, el cognitivismo, siendo como es una de las temarios quizás más difíciles del curso. ¿Y por qué esta asignatura, este tema para empezar el curso? ¿No es un poco duro para el alumno?
Yo creo que para comenzar los programas de radio quizá hayamos elegido uno de los más difíciles de la programación. En todo caso, si tenemos en cuenta esa distinción entre lo que el alumno debe conocer y lo que el alumno debe aprender, pues aquello que debe aprender yo creo que no le va a ofrecer grandes dificultades. Pienso que lo primero que tiene que hacer el alumno a la hora de entender el cognitivismo es ubicar el cognitivismo, este modelo que intentó dar una respuesta a esa gran pregunta, que al fin y al cabo es de lo que se trata todo el programa, es decir, entender qué es la psicología. Pues lo primero que debe hacer el alumno es precisamente entender el cognitivismo dentro de lo que son todos los modelos, todas las escuelas o paradigmas, como se quieran llamar, y el papel que dentro de este tema va a jugar el cognitivismo que más se desarrolla, que es el de la psicología cognitiva, precisamente, como es natural. Entonces, el cognitivismo, las ciencias cognitivas, hay varias ciencias cognitivas, inteligencia artificial, lingüística, neurociencia, por ejemplo, y la psicología cognitiva ocupa pues un papel dentro de esto que se llaman ciencias cognitivas. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas ciencias cognitivas? Pues el alumno debe quedarse con dos rasgos que son claros a la hora de meter todos estos conocimientos dentro de lo que se llama ciencias cognitivas, que es, por una parte, el carácter representacional de todas estas disciplinas y la utilización de la analogía mente-ordenador. Estos son los rasgos fundamentales. Pero claro, resulta que hay varios modelos de ordenador, ¿no? Entonces, la psicología cognitiva hay que entender que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia según iba evolucionando precisamente el modelo máquina. Así podemos comprender cómo en un primer momento se hacía incidencia en una comprensión de la mente como meramente un canal de información, y luego fue desarrollándose a la concepción de la mente como un flujo de información, hasta ya llegar al modelo de procesamiento de la información, el modelo de procesamiento serial de von Neumann. Pero luego, también ahora, nos encontramos con que a partir de los mediados de los años 80 hay otros modelos de procesamiento, hay en esta analogía mente-ordenador que considerar el ordenador de procesamiento en paralelo, que esto pues ha dado lugar a la aparición de otro modelo o submodelo, si se quiere, dentro de la psicología cognitiva, que es el conexionismo. En la reunión del profesorado que tuvimos a finales de septiembre, los profesores mostraron que, por su experiencia, el alumnado tenía cierta dificultad de modo particular en las influencias en el surgimiento de la psicología cognitiva. Yo creo que, dada la escasez de tiempo que tenemos para el programa, deberíamos incidir en qué cosas debe el alumno aprender en cuanto a estas influencias, ¿no? Y bueno, pues si consideramos cómo surge la psicología cognitiva, concretamente la psicología cognitiva del procesamiento de la información, y dentro del procesamiento, el procesamiento secuencial o serial, pues habría que considerar en primer lugar las influencias de carácter filosófico racionalista. ¿Y qué es lo que el alumno debe aprender de esta influencia racionalista? Pues el carácter de innatismo que propone el racionalismo. Y esto, aplicado a la psicología, no significa ni más ni menos que los procesos de la mente se heredan. El innatismo de esta posición puede encontrarse en cuanto a sus antecedentes en el racionalismo filosófico. Y por otro lado, pues precisamente en la posición racionalista, en el sentido de que se excluyen dentro de la psicología cognitiva del procesamiento de la información todo aquello que no es racional, las emociones, la personalidad, etcétera. En cuanto a los aspectos epistemológicos, no voy a incidir, simplemente recordar al alumno que precisamente el carácter fundamental de esta ciencia cognitiva, que es la psicología cognitiva, es ese carácter representacional. Bueno, pues el representalismo, esto puede el alumno verlo perfectamente en la parte de la epistemología en el tema 2. En cuanto a las influencias, hay que incidir desde luego en la obra de Broadbent, en su obra Percepción y Comunicación, que tuvo una influencia decisiva. De hecho, se considera a Broadbent como un pionero en lo que son las teorías de procesamiento de la información. ¿Y qué es lo que hizo Broadbent? Pues lo que hizo fue trasladar, aplicar el lenguaje de la comunicación a un proceso psicológico, en su caso la atención auditiva. ¿Y cómo explicó Broadbent la atención auditiva? Pues recurriendo a un diagrama de flujo. ¿Qué son los diagramas de flujo? Pues los diagramas de flujo no son otra cosa que modelos gráficos que representan una sucesión de procesos. Este autor entendió que esto era muy útil para la psicología, y lo era. Este carácter de utilidad se basaba fundamentalmente en que la utilización de diagramas de flujo nos permitía eludir el tener que recurrir a la introspección, o el tener que recurrir a la neurofisiología, o tener que recurrir a los términos de estímulo y respuesta como hacían los conductistas. De esta manera, al hablar de flujos de información, estamos hablando de sucesión de procesos, estamos hablando de procesamiento.
Finalizando ya, quizás sería conveniente incidir en la dificultad de las influencias surgidas de la ingeniería.
Bien, pues vamos a entrar entonces en las consideraciones de las influencias de la ingeniería, en primer lugar, de la teoría de la información. ¿Cuáles son las ideas centrales con las que el alumno se debe quedar de este modelo de la teoría de la información? Pues que la información puede cuantificarse y puede hacerlo en unidades de información, y en la propia concepción de la información como reducción de la incertidumbre. Luego, dentro de las influencias, la siguiente teoría que el alumno debe tener en cuenta es la teoría de autómatas. Y dentro de la teoría de autómatas, el propio concepto de autómata. Autómata es un concepto tomado de la inteligencia artificial y que significa con mecanismo con capacidad de moverse por sí mismo. Pero ¿quién es el que lo mueve en realidad? En realidad, quien mueve al autómata es un programa. ¿Qué es lo que influyó de la teoría de autómatas, de la teoría que propuso la máquina de Turing? Aquí, antes de entrar en ello, yo quería hacer una consideración, y es que en el texto, en este capítulo, hay una errata terrible, y es que el autómata de la máquina de Turing es un autómata de estados finitos, y en el texto, en la página 138, esto ya lo hemos advertido en la web de la asignatura, y en el texto pone autómata de estados infinitos, que no acierto a entender cómo se escapó esto. Bien, pues de la máquina de Turing lo que hay que entender, lo que el alumno debe aprender, es que se trata de una máquina de propósito universal y de estados finitos. Es decir, un autómata de estados finitos, como todo el mundo sabe, es una máquina digital, una máquina que para calcular lo que utiliza son magnitudes discretas, como lo son los números, por ejemplo, ¿no? Suelen utilizarse escalas binarias, escalas de 0 y 1. Bueno, pues esto es lo que el alumno debe saber de la máquina de Turing. En cuanto a las influencias de la cibernética, aquello en lo que el alumno debe detenerse precisamente es en la noción de servomecanismo. Es decir, máquinas que computan diferencias entre estados deseables y estados reales presentes, y que estas máquinas nos van a permitir explicar lo que es la conducta intencional, algo muy importante en la historia de la psicología. De la teoría de las redes neurales, lo único que se le va a pedir al alumno es que sepa que esta teoría concibe el cerebro como un sistema de procesamiento de la información, y que los investigadores de esta teoría, los proponentes Maculov y Pitts, lo que trataron de hacer fue representar las cadenas de proposiciones lógicas en un hardware biológico. Del modelo computacional simbólico de Newell y Simon, pues lo que el alumno debe aprender es que el objetivo era generar programas que simularan el pensamiento. Y bueno, pues que se propusieron dos grandes programas, el teórico lógico, que lo que hacía era resolver teoremas a la manera humana, y el solucionador general de problemas, que trataba de comportarse como un hombre.
Debemos terminar ya. Poco tiempo para un tema tan complejo como es el cognitivismo. Agradecer al profesor José Luis Prieto y recordar siempre que disponen de las tutorías los alumnos para cualquier consulta. ¿Verdad, profesor?
Yo creo que sí, que no nos da tiempo a tratar el cognitivismo como tal tema, sino meramente sus influencias, cómo surge el cognitivismo, pero en todo caso remitir al alumno siempre al profesor tutor que asista al centro asociado. Muchas gracias.
Muchas gracias.